Como cada lunes dedicamos un espacio aquí en Uniradio para conocer lo que son las buenas prácticas corporales para la salud, las muchas prácticas corporales que podemos realizar para cuidar nuestro organismo. Y como siempre, le damos la bienvenida al encargado de llevar adelante este espacio, un espacio que viene de la mano del ICEF, y por eso recibimos al docente del Instituto Superior de Educación Física, Aldo Tripaldi. Buenos días y bienvenido.
Buenos días, Rana, Andrea, bueno, a toda la audiencia. Así es, en el día de hoy vamos un poco a fomentar esto de salvar nuestro corazón.
Ajá.
En el mes de septiembre es que se lleva adelante la Semana del Corazón, que es promovida por la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular. Entonces, bueno, nos preocupamos en este sentido, bueno, ¿qué hacen las personas cardiópatas de actividad física? ¿Qué hacen las personas que tienen factores de riesgo en ese sentido para prevenir? ¿Qué se hace? ¿Cómo se trabaja desde la salud para la prevención y la promoción de buenos hábitos corporales y de calidad de vida? En primer lugar, invitarlos a participar del acto oficial de la edición número 21 de la Semana del Corazón, que se va a llevar adelante el lunes 24 de septiembre. La Semana del Corazón es del 23 al 29 de septiembre. El lunes 24 entonces se hace el acto oficial de apertura. A las 11 horas se hace una antesala en la Cámara de Diputados, en el Palacio Legislativo, donde, bueno, se va a tomar conciencia y a conversar sobre la salud cardiovascular, especialmente en mujeres y en niños. Y va a haber, bueno, presentación de datos estadísticos. Nosotros hoy trajimos algunos de ellos, habiendo entrevistado al director general de la comisión, para que, bueno, nos ponga un poquito al tanto en qué situación estamos en Uruguay. Para quienes quieran saber más sobre la Semana del Corazón, pueden entrar a www.cardiosalud.org y allí entran a la página entonces de la comisión, donde además especifica qué es lo que se va a llevar adelante en esta ceremonia de apertura. Va a haber una conferencia además sobre el riesgo cardiovascular en la mujer a cargo de la doctora Soraya Kerbach de la Fundación Favaloro de Argentina. Para ponernos un poco en plano, ¿qué es lo que sucede en Uruguay? En Uruguay, la primer causa de muerte son las enfermedades a raíz de las enfermedades cardiovasculares. Configuran un 30% de las muertes. ¿Sí? Está a la cabeza el tema de las enfermedades cardiovasculares como causa de muerte.
Porcentaje altísimo.
Es altísimo, pero además no solo de muerte, sino de ingreso a los hospitales. Las personas que entran entonces a los hospitales, la primera razón es motivos de salud cardiovascular. Bueno, ¿esto lo que genera qué es? Gastos a todo nivel, gastos a nivel de recursos humanos, pero además a nivel de recursos económicos. Si nosotros nos remitimos a la carta del año 78 de Alma Ata, que es promovida por la Organización Mundial de la Salud, habla de que todos los países deberíamos trabajar en políticas que apunten a la prevención. ¿Sí? Y el Uruguay hoy por hoy está teniendo excesivos gastos en lo que es ya la atención de una persona que sufre de una enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, nos ponemos en alerta en esto de, bueno, ¿estábamos trabajando bien o no desde la prevención de lo cardiovascular? Mario Celarayán, que es el director general de la Comisión para la Salud Cardiovascular, nos explicaba que, bueno, que Uruguay tiene un buen sistema en cuanto al Fondo Nacional de Recursos, que es quien ampara un poco las cirugías cardíacas y también renales, ¿sí?, en Uruguay, y que un poco sostiene para que estos números no se vayan más altos, ¿no? Pero bueno, para ponernos un poco más claros cómo estamos respecto a la salud cardiovascular en Uruguay, conversamos entonces con Mario Celarayán, director de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular.
Como para hacer un paneo general, ¿no? En este momento el Uruguay, con respecto a las enfermedades cardiovasculares,
te diría que en resumen estamos mal, pero vamos mejorando, que esa es la noticia buena que ya te voy adelantando. Mal porque la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en Uruguay. Ella sola ocupa el 30% del total de muertes. Es por lejos la primera causa. Por allá abajo viene los tumores, después las enfermedades respiratorias, el 11%. Y además prácticamente entran en otras, un sinnúmero de causas que suman todo el resto. Pero estas tres forman lo que se llama la enfermedad crónica no transmisible. Y la enfermedad cardiovascular va a la cabeza por lejos. Desde hace más o menos 50 años la primera causa de muerte en Uruguay. Y es la primera causa de muerte en el resto del mundo también civilizado, con los países desarrollados. También es la primera causa de morbilidad. Es la primera causa de ingreso en los hospitales, la que lleva más estadía promedial y la que da mayor incapacidad también. Y es también la primera causa, la causa cardiovascular, la que ocasiona una cantidad que se llama cantidad de años perdidos. O sea que la gente muere muy temprano también. Bueno, este panorama es bastante pesado, puro, pero se están haciendo progresos y de hecho la tasa de mortalidad por causa cardiovascular viene descendiendo también desde hace unos 30 años atrás. Así que tuvo un pico hace 30, 40 años y viene descendiendo. Sigue siendo la primera causa, pero viene descendiendo mucho más acelerado que las causas de tumores.
¿Y a qué se puede asociar? ¿A que hay más conciencia de la gente o tienen que ver con otros factores?
Tal vez que sí, ojalá que sí. No podemos negar el avance de la ciencia y el Sistema Nacional de Salud uruguayo, que ofrece muchas oportunidades de enmendar la enfermedad cuando se está instituido. Por ejemplo, el Fondo Nacional de Recursos, que es un invento uruguayo y un sistema inédito en el mundo, donde todo el mundo tiene posibilidad de operarse sin mayores costos, de hacerse angioplastia, hacerse cateterismo y hacerse hemodiálisis. Creo que en el caso de hemodiálisis es más significativo también, porque no hay habitante en el Uruguay que no tenga acceso a las diálisis. Eso es muy sintomático. Tenemos unas tasas de diálisis por habitante más altas del mundo. Que no lo es, por ejemplo, para cirugía, porque lamentablemente cirugía, los médicos no derivan adecuadamente a cirugía cardíaca. Pero tenemos gratis y tenemos una tasa alta también. Pero en diálisis no se escapa ninguno, todo el que la necesita la tiene. Y nadie se muere acá por no tener diálisis, todo el mundo acude a diálisis. Bueno, hay unas 500.000 diálisis por año en Uruguay, 3.000 pacientes en diálisis en el quinto. Entonces ese ofrecimiento, esa facilidad de acceder a los recursos sanitarios también hace que la mortalidad descienda. Entonces, tenemos esperanza que desciende por mayor conciencia, por mayor civilización. Las mujeres son más civilizadas que los hombres. Y los hombres están feminizándose en ese sentido porque últimamente, en la última década, han aumentado más en la perspectiva de vida que la mujer. Todavía nos llevan como 7 años, pero hace 10 años atrás nos llevaban 10 o 11. Pero venimos descendiendo la mortalidad y la morbilidad, creemos, gracias a un costoso ofrecimiento sanitario, muy costoso. Eso sale muchísima plata. Esa plata que se bien utiliza en salvar vidas y bajar la morbilidad, realmente podría ahorrarnos si hacemos más hincapié en la promoción.
Bien, Mario, entonces allí mencionaba unas cuantas cosas interesantes. Primero, que la Organización Mundial de la Salud indica que se hace necesario trabajar desde la prevención, generando políticas educativas y preventivas, principalmente accesibles a los sectores de la población más vulnerables, ¿no? Apuntando a generar un verdadero cambio en los hábitos de vida. La educación física, en este sentido, tiene la responsabilidad de reducir los factores de riesgo. ¿Cuál de los que mencionó? El sedentarismo. Uh-huh. El hecho de que la gente esté quieta y no estimule su organismo, que produce infinidad, además de trastornos metabólicos y enfermedades, por supuesto, cardiovasculares, también trastornos psicológicos, estrés, hipertensión, diabetes, un montón de enfermedades que están asociadas a esto de estar quieto, mucho tiempo quieto durante el día. Se hace entonces imperioso generar más propuestas para que el acceso a la actividad física y a la educación corporal, principalmente, incluya a la mayoría. También para aquellos que padecen una enfermedad cardiovascular y no tienen propuestas específicas que los atiendan. Si yo tuve un evento cardíaco, seguramente voy a tener miedo para retomar la actividad física, no sea cosa que me vaya a pasar algo otra vez.
Sí, tampoco tal vez pueda realizar las mismas actividades que una persona que no posee una cardiopatía.
Totalmente. Para eso está el profesor de educación física, para que le indique cuál es la mejor manera de reinsertarse a la vida activa. ¿Sí? Porque toda persona que tiene un evento cardíaco está con miedo. ¿Sí?
Y seguro, el esfuerzo y el cansancio que también te genera el hecho de tener una insuficiencia cardíaca, te cansás más al caminar. Entonces tenés que volver a la actividad física más paulatino, ¿no?
Totalmente, aquello que hablábamos de los procesos, ¿se acuerdan?
Sí.
Bueno, este es otro proceso que también hay que llevar adelante lentamente, pero que es posible para todos. Nosotros con los estudiantes de educación física, a través de la asignatura Calidad de Vida, y también con extensión, estamos haciendo un paneo de qué es lo que están haciendo las clínicas que se dedican especialmente a la rehabilitación cardiovascular o a trabajar con personas con factores de riesgo. Bueno, qué es lo que están haciendo y cómo están encarando el tema de la educación física como cuestión primordial de la prevención y la educación. ¿Sí? Pero bueno, quisimos seguir ahondando cuáles son las políticas que la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular intenta llevar adelante para mejorar los índices de mortalidad en el Uruguay.
Y nosotros estamos tratando de ambientar esto con las ciclovías recreativas, que es la ciclovía recreativa cerrar algunas calles y dejarla libre uso de la comunidad para que ande en bicicleta con el perro, con los niños, patines, todo eso. Utilicen la ciudad para hacer actividad física. Habrán visto que las ciudades no son muy amigables para hacer actividad física. Que los autos, que los semáforos, que los cruces, la acera, que no hay veredas, está toda rota. Sí, lo que está sano en todos lados son las calles y los autos, pero la vereda para tener poco y nada. Plazas activas. Además del lugar lúdico de las plazas activas y de recreación, estamos poniendo equipos para que puedan hacer musculación, los pacientes de recreación, elongación, todo eso que el profesor de educación física sabe. Ya hay 8 en el país, 8 o 9 en el país. Y estamos tratando de motivar a los trabajadores con las pausas activas, que de 10 minutos en los lugares de trabajo puedan hacer un tipo de actividad física. Son cosas que estamos proponiendo a la gente. Actividad física, 150 minutos, durante todo el día, de la manera más, menos estructurada, ¿eh? Y bueno, y algunas más estructuradas, como las ciclovías, la pausa activa, pero es un estilo de vida queremos cambiar la población. Y que tenemos que empezar en todos niveles, empezando por los médicos, que los médicos hagan lo mismo, que prescriban y hagan lo mismo, hacia el resto de la población también. Tenemos que concientizar a los docentes, ni que hablar a las autoridades sanitarias también, para que apoyen este mandato académico. Recién empezamos en la actividad física. Es un largo camino.
Bien, allí entonces Mario Celarayán mencionaba algunas cuestiones claves, ¿no? Propone un país más activo a través de, por ejemplo, promover las ciclovías recreativas, que era esto de cerrar algunas calles en los barrios para el desahogo, para que la gente pueda salir y que no esté fijándose si viene un auto, si cruza alguien a todo lo que da, el poder estar tranquilo y el poder desplazarse y moverse a gusto en tu propio barrio, ¿sí? Porque hoy por hoy identificamos como el espacio más accesible la Rambla, ¿sí? Donde, bueno, ahí hay un espacio largo para recorrer, pero no todo el mundo tiene fácil acceso a la Rambla. Cuando hay mucho viento, la Rambla no es cómoda, entonces hay que buscar lugares también más protegidos. También se puede identificar en el Prado, también un buen lugar, en el Parque Valle. Pero bueno, son lugares a los que habría que dirigirse, ¿no? Acá lo que un poco se promueve es tratar de llevar esto de las ciclovías recreativas a los distintos barrios. También se habló de los aparatos de musculación que hay en la vía pública. Bueno, también muchos están en la Rambla, los hemos visto, ¿sí? Pero bueno, hay también en otros lados. Por ahora hay 8 nada más en todo el país. La Comisión Honoraria está insistiendo un poco para que cada vez sean más. Proponen también insistir sobre las pausas activas a nivel laboral. Nos consta que grandes empresas principalmente y multinacionales ya tienen en sus para sus empleados la actividad física en ciertos momentos, ciertas etapas del día laboral, que lo que hace es que, bueno, que la persona salga un poco de su puesto de trabajo, se reacomode, se sienta un poco mejor, se relaje y pueda volver a encarar el trabajo desde otra manera, ¿no? Y algo clave también que es que propone que los médicos prescriban más ejercicio físico sin tener miedo. Como que habla acá que los médicos todavía tienen alguna reticencia a indicar ejercicio físico más si hablamos de cardiopatías. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, como una de las misiones de la comisión es asesorar, lo que está diciendo a través de Uniradio es que, bueno, que los médicos se animen un poco más a indicar actividad física. Recordemos los distintos proyectos que Extensión de ICEF lleva adelante para esto de mejorar la salud de la sociedad, ¿no? Tiene un programa de adultos mayores que se lleva adelante en ICEF 2 veces por semana. También hay higiene de columna para los empleados y estudiantes de la Universidad de la República. También se lleva adelante en ICEF y en Facultad de Artes. Y está el desarrollo del proyecto de discapacidad, que bueno, ese está tomando forma, está recién empezando, además de este que llevamos adelante nosotros, que son las prácticas corporales saludables en relación a la asignatura calidad de vida, que lo que intentamos desde este espacio de la radio es justamente eso, educar y promover hábitos de vida sana. Pero bueno, ¿qué recomienda la comunidad médica acerca de hacer ejercicio físico preventivo o de rehabilitación para un cardiópata? Esto nos decía.
Y con respecto a la actividad física, ¿cuáles son las principales recomendaciones a realizar por una persona, tanto para prevenir como para rehabilitarse después de un evento?
Eso es fundamental, porque es muy sencillo, está claro eso, está establecido en el mundo. Son 30 minutos 5 veces a la semana de actividad moderada, o sea, 150 minutos de actividad moderada a la semana. Se puede hacer 30 minutos en un día, 2 actividades de 15, 3 de 10, todas sirven, y son mejores todavía, pero no es nada imposible de llevar. 150 minutos a la semana de actividad moderada, no intensa. Intensa ya le agrega otros riesgos y no justifica el beneficio. Si vos haces actividad intensa, tiene más beneficio, pero tiene más riesgo. Si haces actividad leve, no tenés ningún riesgo, pero tampoco tenés ningún beneficio. Así que lo ideal es moderada. Moderada, que es andar en bicicleta, caminar, bailar. Ese es el tipo de una actividad física moderada.
Bien, y en Uruguay, ¿se reconocen algunas instituciones especializadas en lo que es esto de la reinserción de la persona cardiópata a la vida normal y a perder, digamos, también ese miedo? Porque una vez que una persona tiene un evento cardíaco, queda con miedo. ¿Hay instituciones especializadas en Uruguay al respecto?
No, muy pocas. Te digo que tienen miedo el paciente y tienen miedo el médico. Le tenemos que hacer perder el miedo a los dos. El médico tiene que indicar actividad física al cardiópata, al que tiene todos esos factores de riesgo, al que está angioplastiado y al que está operado, con más razón todavía, al que está operado. Y el médico tiene miedo. Y nosotros estamos insistiendo en que los médicos manden hacer actividad física a todo este grupo de pacientes. Cuanto más enfermo, más necesitado está. No hay. En Uruguay hay experiencias puntuales, honrosas, pero muy poquititas, de algunas instituciones que tienen actividad física para el paciente que tiene factores de riesgo o a los intervenidos, pero muy escasas.
Y en el caso de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular, ¿ha podido tener contacto con estas instituciones?
La Comisión es independiente de todo y no hace asistencia, hace promoción. Sí, estamos tratando de inculcar a las instituciones que prescriban la actividad física. Nosotros no nos acercamos tanto a las instituciones como a los médicos. Nosotros hacemos un curso de prescripción de la actividad física. Estamos incentivando a que los médicos entiendan que lo necesario que la actividad física, el beneficio que tiene la actividad física, y se la indiquen a los pacientes. Después, con los pacientes, esos que ya tienen motivación para hacer actividad física, bueno, tenemos que tratar entre todos de responder a esa motivación. Las instituciones sanitarias no tienen para responder esto. No hay mucha facilidad, porque las instituciones de gimnasia, de deporte, no son baratas, tiene incluso cierta dificultad. Bueno, lo público también es dificultoso hacer, porque no se puede caminar por cualquier parte de Montevideo. Tenemos la Rambla, es una excepción, pero muchas más cosas no. No conocen lo que es las plazas públicas, que es un excelente lugar para hacer actividad física, que hay profesores todo el año, hay desconocimiento esa parte. Pero también hay cierta reticencia a asistir a esas cosas. Así que, primero, que el médico prescriba. Y después, entre todo, le tenemos que solucionar al paciente que ya está motivado.
¿Cuál sería el mensaje para este Uruguay que tiene un 60% de personas sedentarias, obesas y con los factores de riesgo?
Se puede hacer actividad en todos los órdenes de la vida. En el trabajo, en el colegio, en la universidad, en donde fuere. Y que pequeñas acciones son beneficiosas. Lo que uno está tratando de inculcarle a la población, que no tratamos de hacer desarrollar una actividad física para aumentarle la condición física del individuo, que sí lo logramos, pero no es fundamental. Tratamos que tenga un estilo de vida. Entonces el estilo de vida abarca las 24 horas del día. Tiene que dormir adecuadamente, que eso es parte de la actividad física. Se tiene que desayunar bien, que eso es parte también de la actividad durante el día. Bueno, si toma ómnibus, que tome la parada, dos paradas en su casa, dos paradas después, y que se baje dos paradas antes en lugar de trabajo, y ahí camina la vuelta. Si tiene ascensor, o si va a subir un piso, que no tome ascensor; si va a bajar dos, que no tome ascensor; que vaya al supermercado caminando, que utilice menos el auto, que ande en bicicleta, que acompañe el hijo a la escuela caminando, que hay un programa canadiense que se llama Caminando a la Escuela, lo llevan los padres, para que veas que no todo sirve. Caminar a la escuela, al supermercado, a la escalera, todo eso sirve.
Bien, recomendaciones entonces de actividad física. Hablaba de 30 minutos, 5 veces a la semana de actividad moderada, ¿sí? Que puede ser, digamos, esos 30 minutos de corridos, o habló también de que es bueno hacerlo compartimentado. Bueno, acá nosotros podemos también acotar algunas otras cuestiones que tienen que ver con la educación física y que enriquecen un poco más esta receta de los 30 minutos 5 veces por semana, ¿no? La actividad física elevada habla de que tiene más beneficios, pero también tiene más riesgos. ¿Recuerdan aquello que hablábamos de los deportistas saludables? Que, sí, bueno, siempre estaban ahí al límite de lo saludable. Sí. Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con los desempeños de mayor exigencia. Los médicos deben prescribir, menciono otra vez, deben prescribir más actividad física. Hay, por ejemplo, desconocimiento sobre los servicios públicos, especialmente en las plazas públicas, sobre cuáles son los usos, qué actividades tienen. Tienen profesores todo el año y están abiertos a recibir a las personas. Habló de que hay muy pocos emprendimientos y que además no son accesibles para trabajar con personas cardiópatas o con factores de riesgo. Ni siquiera los grandes servicios de salud cuentan, por supuesto que los públicos tampoco. Tal vez se pueda ver alguna experiencia, por ejemplo, en la Española o en el SWAT, donde hay algún servicio especialmente dedicado a la calidad de vida de los cardiópatas y de otras afecciones corporales también. Pero el principal impulso va en hacer actividad física, en cambiar los hábitos, en caminar más en el día. Mencionó un programa que se llama Caminando a la Escuela, donde los padres tienen el deber uno por día y una vez por semana llevar caminando a todo el grupo de la clase a la escuela. ¿Sí? Es una cuestión bastante novedosa, sí, y hace también, vincula socialmente en el tema salud, ¿no?, a todos los que participan. Nosotros con los estudiantes estamos trabajando especialmente sobre el desarrollo corporal en personas cardiópatas y con factores de riesgo. Los estudiantes también están yendo a visitar las pocas clínicas especializadas que hay con respecto a la rehabilitación cardiovascular. Entonces, con ellos hicimos un resumen, bueno, de qué se trata la rehabilitación cardiovascular y cómo se entiende la educación corporal en un cardiópata.
La intención es hablar un poco de las formas en que uno puede llegar a tener una cardiopatía. En principio está lo que sería algo congénito, que en general vienen cuando uno nace y tiene que ver con problemas a nivel auricular y ventricular, que no es lo más común. Después está lo que sí es más común en nuestra sociedad, y es las adquiridas en base a lo que son los factores de riesgo, como pueden ser la obesidad, el tabaquismo, la dislipemia, la hipertensión, el estrés, diabetes y sedentarismo, que son los más comunes. La rehabilitación cardiovascular está como secuenciada, dividida en niveles, que está el nivel primario, que es cuando no tuvo ningún evento de nivel cardíaco, pero se encuentra con un factor de riesgo que fueron los que nombramos, como puede ser la obesidad, o que son que predisponen a tener un problema cardiológico. Y después estaría la prevención secundaria, que sería cuando la persona ya tuvo un evento cardiológico que puede ser desde un infarto hasta una arteriosclerosis, o en donde ahí sí entra lo que sería más concretamente la rehabilitación cardiovascular. Consiste en una combinación de medidas y hábitos dietéticos, prescripción de ejercicio, manejo coordinado de factores de riesgo coronario y sostén psicológico, con el objetivo de mejorar la condición física, mental y social para que la persona pueda volver a su vida cotidiana, siendo más consciente y reinsertarse en su vida.
Es un proceso y no es que termine en algún momento, sino que debe ser sostenido. Y bueno, implica a muchos actores, muchos profesionales, psicólogos, nutricionistas, médicos y desde nuestra perspectiva los educadores físicos. Gran parte de nuestro trabajo es educar para hábitos de vida saludables que la persona entienda que debe hacer cosas o que tiene que hacer cosas para su propio bienestar.
En relación a eso, otra cosa importante aclarar es que el programa de rehabilitación, como decía mi compañero, tenemos una fase primaria, cuando no tuvo ninguna afección de tipo coronaria el paciente, podemos prevenir esos factores de riesgo. Luego entraba la rehabilitación cardíaca, que es cuando ya sufrió algún evento de tipo coronario o posee alguna patología de ese tipo. Y después de eso, después que el sujeto estuvo en un programa de rehabilitación cardíaca, esa no se detiene más, sino que entramos en una fase de prevención secundaria, que lo que se busca es seguir reduciendo esos factores de riesgo, trabajando, haciendo consciente al sujeto, para que no vuelva a suceder un nuevo suceso de tipo coronario.
Aclarar básicamente que nosotros, nuestro papel como docentes sería básicamente lo que tiene que ver con lo que es la reeducación de hábitos, concientizar a la persona de que tiene que entrar en estados de hábitos saludables, como por ejemplo hacer ejercicio físico, cuidarse con las comidas, reducir esos factores que de riesgo, como decían, que es el tabaquismo, el sedentarismo, entre otras cosas. A su vez, consideramos que importante realmente también es lo que tiene que ver con los aspectos de prevención, o sea, prevención con todas estas problemáticas que se dan, que hoy en día la sociedad, por el tema del ocio y la recreación, deja de lado muchas veces la parte que tiene que ver con la actividad física y se descuida un poco. Entonces es importante el tema de prevenir, llegando a educar a la gente que es muy importante el tema del ejercicio y la actividad física.
Primeramente, que comience un contacto con el médico, ¿sí? El médico que ha tenido siempre, ¿no? O un médico recomendado. Bueno, que desde ahí, o sea, vean en qué estado se encuentra, cómo fue su patología y demás, y el médico seguramente lo va a derivar a hacer actividad física a una institución, a un club, puede ser, hay muchos clubes, o si no, digo, dentro de su mutualista también hay lugares para trabajar en la parte de cardiopatías con respecto a la educación física. Y bueno, y una vez que el médico le recomendó eso, acercarse a una institución deportiva, consulte con un profesional que esté actualizado sobre el tema, que trabaje con personas que tienen ese perfil y esas patologías. Hay muchas donde hay grupos determinados con esas patologías de cardiópatas. Y bueno, y de ahí empezar continuidad, ¿no?, en el tiempo, de 2 o 3 veces por semana. Ahí el profesor le va a dar determinadas recomendaciones, sobre todo el trabajo de la parte aeróbica, en forma, diferentes formas también, el trabajo de fuerza, y bueno, y nada, también toda la parte recreativa, de insertarse un grupo, de tomarlo como algo también placentero y que se puede disfrutar y...
No, que me parece que también es importante para tanto para las cardiopatías como para otras patologías, que la persona que lo tiene no se siente un bicho raro, que por ser, no sé, por ejemplo, tener título de cardiópata y llevar el título de cardiópata para todos lados, yo soy cardiópata, sino que se puede hacer cosas, que puede integrarse a grupos normales, pero que tiene que tener ciertas consideraciones en su actividad que otras personas no las tienen que tener, o que tienen que tener otras, por ejemplo. Y eso me pareció como una cosa súper interesante. Sí.
Y dentro de lo que ustedes han visto en las investigaciones o en las indagatorias que han comenzado sobre clínicas, instituciones u organismos dedicados a la rehabilitación cardiovascular, ¿qué pudieron ver con respecto a la relación con la educación física?
Que en mi caso estoy comenzando una investigación donde hay profesores, hay un departamento de calidad de vida, y dentro de ese departamento de calidad de vida, donde actúan nutricionistas, profesores de educación física, cardiólogos, bueno, diferentes profesionales del área de la salud, pude ir y conversar con una profesora de educación física encargada de un grupo de cardiópatas. Y una de las cosas que pude ver es que ella me comentaba que ellos realizaban un trabajo bastante individualizado con grupos reducidos, pero coordinado entre los mismos profesores de educación física. Sí hay un intercambio, pero no con los demás profesionales de la salud que también de algún modo derivaron a los pacientes a ese lugar. Entonces, logramos trabajar dentro de un centro de salud junto a otros profesionales, bueno, como potenciar eso, ¿no? Pero estar en contacto, poder lograr mayor comunicación para enriquecer lo que es ese trabajo, ¿no?
Que también esa coordinación es sumamente importante en el caso justamente de los pacientes cardiológicos, porque digamos que estamos hablando de su salud, de su corazón. Entonces hay que tener muchos cuidados. Es muy importante el rol del médico y del nutricionista, tanto en la prevención como en la rehabilitación, en el trabajo coordinado con el docente de educación física.
Es importante la articulación entre las diferentes disciplinas que se dan en ese equipo interdisciplinario. O sea, no tiene sentido trabajar varias disciplinas, como es un doctor, un psicólogo, un fisioterapeuta, un profesor de educación física, si en realidad no hay una articulación y no hay un momento en los que esas disciplinas se junten como para articular el trabajo, organizarse, coordinar y ponerse de acuerdo en cuanto a ese trabajo de recuperación que se debería hacer de ese paciente.
Bien. Otra de las cosas que vimos cuando estuvimos investigando, recorriendo instituciones que trabajaran sobre la rehabilitación cardíaca, fue que encontramos varios clubes conocidos por todos que trabajan especialmente con la rehabilitación cardíaca. Tienen grupos específicos con un docente altamente calificado, con gran experiencia en estos temas, y en algunos casos con un médico de guardia para tratar alguna eventualidad, algún accidente que puede ocurrir, pero generalmente no suceden, o sea, para tranquilidad de la mayoría no va a suceder nada. Es totalmente normal trabajar con este tipo de enfermedad en cierta forma, y que el trabajo en sí es bastante general, aunque los grupos son reducidos. Lo que hemos visto es que se trabaja de manera general con intensidades bajas, intensidades medias, perdón, en los ejercicios, y sobre todo se trabaja la parte social y la parte psicológica de cada persona, tratando de enseñar y educar, como decíamos, sobre todo los factores de riesgo que debe corregir, tratando de hacerlo que se sienta parte de un grupo, que se sienta cómodo, y en general se han notado grandes beneficios.
Los ejercicios recreativos son fundamentales. En estas instituciones básicamente se prioriza el formar un grupo, el sociabilizar con otros, el que la actividad para la persona sea placentera, que le genere una satisfacción ir a ese grupo y practicar la actividad física.
Bueno, para finalizar invitamos a todo el que quiera realizar actividad física, porque no solo a la gente con cardiopatía, y que se animen, y que está bueno realizar actividad física, y más allá de invitarlos a ustedes, también tenemos que hacer un mea culpa en el trabajo de los profesionales e invitarnos a nosotros mismos a trabajar todos juntos en pro de algunos objetivos.
Bien, allí los estudiantes, bueno, contando de las primero, hablando de lo que es el trabajo con cardiópatas o con personas con factores de riesgo, pero además lo que se han encontrado en las clínicas, ¿sí? que no presentan un énfasis en la educación física como una cuestión de prevención y de promoción de salud. Y acá hacemos una mea culpa, ¿no? Los docentes de educación física, de no ganarnos también ese espacio para articularnos mejor con las demás disciplinas, con los médicos, con los psicólogos, con los nutricionistas, que son quienes conforman los equipos multidisciplinarios especializados a trabajar con personas cardiópatas. Así que bueno, para terminar y redondeando, fomentar esta alegría al corazón, en el mes del corazón, en la semana del corazón, sientan entonces vuestro corazón latir y así de esa manera alcanzar la felicidad.